Saludos para la madre de esta tertulia, Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Muy bien, Mauricio Rosenkopf, ya lo escuchamos, está con todo hoy, sí, la batería 100%. Carlos Maggi también.
¿Qué tal, mi querido? ¿Cómo andamos?
Y el más formal de todos, traje, corbata, chaleco, pañuelo en el bolsillo del saco, Alberto Volonté.
Formalidad exterior. Buen día
exterior.
Para todos.
¿Sabés lo que me recordó esto que decía Emiliano? Herrera decía, tengan cuidado que detrás de este gauchito hay un inglés. Él tiene el inglés por fuera, pero por dentro es demostrador.
Te olvidaste, Emiliano, zapatos de gamuza.
Ah, pero es que no lo tenía a la vista.
No los vio. Qué observadora, Carmen.
Pero son los mismos del año pasado.
No. Son los mismos de hace muchos años. Si hay algo que le da categoría al zapato es que sea viejo. Tan es así que se hizo un tango, zapatos viejos.
Botines
viejos. Bien, Carlos. El bicho inolvidable.
Pasamos a nuestro primer tema. El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, responsabilizó a los bancos privados por los asaltos que vienen padeciendo. Estos asaltos están sucediendo en los bancos privados, no en los del Estado. El Banco República no tiene robos, tiene una modalidad de vigilancia diferente, tiene otro sistema de control, afirmó en declaraciones que formuló a Subrayado. A ti, Alberto, te llamaron la atención estos comentarios, ¿por qué?
Estos comentarios en sí, lo que viene pasando en materia de seguridad de hace un tiempo, no hace mucho a las señoras se les recomendaba que andando por la calle tuvieran cuidado con la cartera. Casi, casi, y sin ironía, se les recomendaba no salir con cartera. También recuerdo en los balnearios, caso concreto, un hecho que pasó en La Floresta, había quedado la casa no muy cerrada y cuando se la asaltaron, le recomendaron al vecino que la cerrara mejor, que si era posible pusiera rejas. Y él dijo, pero las rejas cuestan dinero, bueno, póngasla. Y después le recomendaron alarma, y después le recomendaron que también pusiera cerca eléctrico, independientemente de lo que le costara. Entonces, me ha empezado a preocupar a todos que en lugar de quienes tienen la responsabilidad de la seguridad, traslade la responsabilidad a quienes tenemos que estar tranquilos porque la seguridad es de cargo de otros. Esto me parece insólito. Yo siempre he visto que cuando las discusiones del Estado de respecto de las funciones, aún de las privatizaciones, decía, y tal función la cumple el Estado y tal empresa debe estar en manos del Estado, todo se discute menos dos cosas, la justicia, la seguridad pública, eso es una función propia del Estado, también la educación, pero vamos a quedarnos en aquello que es lo más primitivo, la seguridad pública y la justicia de tiempos inmemoriales es de cargo del Estado, responsabilidad de los gobiernos. Entonces, esta suerte de traslado de responsabilidades a la señora que no vaya con cartera, al vecino que ponga rejas en su casa, y además, en un tono que es como echándole la culpa, como diciendo, ¿y usted qué quiere? Que no haya robos. ¿Y por qué tienta al ladrón y no toma las medidas de seguridad? Mire que los ladrones, y esto lo he escuchado, roban donde hay menos medidas de seguridad. Son selectivos. Si el coche tiene alarma, roban al de al lado. Quiere decir que al final, acá sí vamos a poner un poquito de sal y pimienta, los culpables de la inseguridad somos los Juan Pueblos que no tomamos las medidas y el Estado se saca el polvo de arriba.
Está buena la discusión que propone Alberto. Está buena.
Yo no estoy de acuerdo.
A ver, dale, porque creo, yo iba a agregar algo, pero son ustedes los que van a discutir.
Yo creo que tiene razón Vázquez. Los bancos, yo sabés lo que respeto la opinión de Volonté y lo que aprecio la opinión de Volonté. Para que yo diga que no estoy de acuerdo, tengo que hacer un esfuerzo muy grande. La verdad es que los bancos son creadores de riesgo, porque concentran mucho dinero en un lugar determinado. Los bancos no pueden ser fácilmente asaltados por dos chiquilines que entran con una motocicleta, agarran unos cuantos pesos de la caja, van armados y salen con sus armas y se van. Los bancos tienen que poner un poco más de dificultades a los ladrones y a los asaltantes. Yo creo que los bancos tienen que tener la técnica de defensiva como tienen todos los grandes bancos. al Banco República no lo asalta nadie, ni lo van a asaltar. Yo no digo que a las sucursales del banco sí, pero te estoy diciendo, la casa central del banco es imposible de atacar. Es decir, ¿por qué? Porque el banco tiene el tesoro abajo, donde está estuvo durante mucho tiempo el respaldo de la moneda. Ahora las reservas internacionales son de otra índole. Pero de cualquier manera, el que concentra un riesgo grande tiene que tener precauciones grandes. Cuando el República hizo su pozo en la piedra viva para colocar su tesoro, pensaba que los tesoros tenían que estar en proporción al riesgo que creaban. Y yo creo que las sucursales de los bancos se están haciendo como quien instala un café en la esquina. Y eso no puede ser. Los bancos tienen que ser con locales especiales para defender el riesgo que crean.
Bueno, han quedado marcadas las dos posiciones. ¿Ustedes por dónde van? Carmen, Mauricio.
Digamos, vamos a ponernos a tono con algunas declaraciones que salen. Yo soy de la tercera posición.
Ah, bueno.
Yo también.
Pero son terceras distintas, seguramente.
Sí, bueno, si hablo yo es la primera.
Dale.
Y bueno, también el problema de los bancos, pararon los celulares adentro de los bancos porque hay alguien que esperaba afuera y al que venía a retirar dinero le caían. Yo pienso que el asunto es mucho más grave y que las palabras del perro Vázquez es una preocupación de alguien que está en ese frente y de alguna manera la realidad a él y al bicho Bonomi lo están rebasando. ¿Qué es lo que está rebasando? Yo creo que las leyes surgen después de los cambios culturales. Hay una realidad y una situación distinta a la que teníamos hace 50 años, por ejemplo, donde todavía no está legislada. Hay una escuelita del crimen que es ponerse frente al televisor y ver los distintos estilos que hay para cometer delitos. Pero una cantidad, no necesitas otro curso, no tenés que abrir una escuelita del crimen, con eso te basta. Pero además, el grado de impunidad que tiene la delincuencia, donde sigue habiendo un problema de mano titubeante, te diría, con respecto a la represión, que ha avanzado con esto que están haciendo los asentamientos, pero todavía no se ha llegado a la altura que tiene los atracadores, porque además un guardia de seguridad tiró infinitamente menos tiros que el botija de 15, 16, 17, 18 años, que va y lo atraca. Es decir, están más preparados, no hacen otra cosa todo el día, su pensamiento está en eso, su preocupación está en eso, no tiene otra responsabilidad, no tiene otro riesgo que el riesgo de la aventura de ir y asaltar un banco. Eso no está legislado. Es decir, por más guardia, mira, están pidiendo 222, va a ser el gremio que tiene más operarios. Es decir, no hay 222 que aguante. Es decir, al Banco Central, al Banco República no le entran porque quedaron cosas por mitad de camino. Te digo, pero quedan pendientes.
¿Cómo? ¿Cómo?
Es una cosa que leí una vez, pero no viene al caso.
Bueno, el Banco República ha tenido sus robos, ¿no? Los oyentes están recordando, por ejemplo, euros que desaparecieron de su propio tesoro, una cantidad importante, o alguna sucursal en el interior que padeció algún robo muy notorio, ¿no? ¿Lo recuerdan?
No sé, yo esa no la leí.
Sí, y nunca se sabrá dónde fue a parar el dinero, pese a que se localizó al responsable, pasó por la prisión, el dinero nunca volvió a aparecer, ¿no? Pero no, hoy las notas de prensa dicen que el Banco República será modelo de seguridad para bancos privados. Por ejemplo, este es un título en El Observador de hoy. La nota indica que en el encuentro que mantuvo ayer el ministro Eduardo Bonomi con representantes de los trabajadores de la seguridad, los bancarios y el PIT-CNT, se destacó lo que, por otro lado, mencionó Jorge Vázquez, que el Banco República no tuvo inconvenientes porque hizo una fuerte inversión en seguridad interna. Es por eso que se pedirá al Banco Estatal que dé a conocer su experiencia como para que los privados lo tomen como ejemplo y hagan algo parecido en una comisión que se va a crear a nivel del Ministerio de Trabajo, donde empresarios y trabajadores aportarán ideas para mejorar la seguridad de las instituciones financieras.
Yo creo que nuestro país tiene, sigue teniendo una virtud que a los ciudadanos nos gusta mucho, y es esa especie de confianza general y de libertad de circulación, que no la he encontrado en otros países perfectamente democráticos, pero que sin embargo la gente, los ciudadanos y los visitantes tienen una serie como de requerimientos para visitar ciertos lugares, para entrar a determinados lugares. Acá vivimos como en la vieja época, y entonces yo creo que hay demasiada, a mí me gusta, pero el problema es que ha cambiado, como dice Rosenkopf, han cambiado algunas cosas y seguimos con ciertos parámetros de cuidado que pertenecen a otro estilo de convivencia. Entonces
¿estás dándole la razón a Carlos o a Alberto?
No, me parece que Vázquez tiene razón en este sentido. El Estado tiene que cumplir una parte, para mi gusto, la represión de cualquier tipo de delito, yo prefiero que la haga el Estado y no la hagan los particulares. Pero a su vez, los particulares, tenemos incluso los simples ciudadanos, con respecto a nuestras casas, o los empresarios con respecto a sus empresas, tenemos que colaborar en tomar aquellas medidas, incluso recomendadas por el propio Estado, para asegurar una posible combinación. Yo conozco dos o tres episodios cercanos a mi familia, a mi lugar de trabajo, que no implicaron el asalto a la institución bancaria, implicaron el asalto de gente saliendo de la institución bancaria, y esto también hay que estudiarlo. El banco al que me refiero, donde van tres episodios que sucede, se comprometió con el lugar donde yo trabajo a revisar las cámaras de seguridad y una serie de cosas más, porque vaya casualidad que la persona que va al banco va 500 veces con operaciones irrelevantes, y un día que va con una operación que la realiza dentro del banco, protegida, un poco más relevante, a las dos cuadras de salir de la institución, la asaltan, la lastiman y le sacan lo que traía. Entonces ahí también hay que ver, a ver, quiénes estaban adentro de ese banco, incluso los propios guardias de seguridad, ¿qué es lo que están haciendo ahí adentro?
Alberto, ahora
hoy entrar a un banco es muy fácil para cualquiera.
Ahora ya no, ahora se estableció este nuevo sistema por el cual hay portero, digamos, hay alguien que tiene la puerta cerrada con llave y la abre, la va a abrir de ahora en adelante según la evaluación rápida que haga de si el personaje que quiere ingresar es peligroso o no.
Te das cuenta que ahí no hay armas, ni hay Estado, ni hay nada. Volvimos a lo de los centros educativos. El portero debería ser una institución en muchos lugares.
No, pero es todo un cambio que de ahora en adelante las puertas de los bancos estén cerradas con llave.
No es la solución.
Aeropuertos.
No es la solución. El que compra un auto y lo presta, y el amigo al cual se lo prestó hace un desaguisado, es responsable el propietario del auto del riesgo que creó. Cada uno que sale con un automóvil crea un riesgo, y es responsable del riesgo que crea. Los bancos crean un riesgo porque concentran dinero, tienen que tomar precauciones, y tiene razón lo que dice Vázquez. Otra cosa es que la peligrosidad en el Uruguay es muy grande porque el gobierno no ha tomado las medidas que tiene que tomar, fundamentalmente con los menores, donde es una cosa absolutamente inadmisible lo que está haciendo. Eso es otro tema. Pero este tema concreto, el banco no lo arregla con un portero que abre y cierre la puerta. Tiene que tener las instalaciones apropiadas de un banco, que no son las de un boliche de la esquina.
Alberto, mirá el lío que armaste.
Bueno, siempre que se crea un debate, me parece que es positivo. Me encanta que, y me honra, escucha, tener la aprobación de Carlos es importante, pero también ver que presta uno, que él presta atención a las ideas de uno y discrepa, me resulta muy significativo. Pero yo estoy de acuerdo con Carlos.
Es un problema de grado,
Alberto. No, porque estoy de acuerdo en esto. Yo sé, y lo sabemos todos, que el Banco República de tiempos inmemoriales prestó una gran atención a la seguridad. Y me parece muy bien que el Estado dé el ejemplo de las medidas de seguridad que se deben tomar. Como también el Estado se prepara a dar el ejemplo, y Dios quiera que lo haga, en materia de energía, haciendo experiencias piloto en determinados edificios del Estado de cómo utilizar la energía. Por lo tanto, bienvenido al Banco República, si es la buena excepción. Tampoco estoy amparando y diciendo que los bancos privados, o algunos, no todos, no tienen la medida de seguridad, no tienen las medidas de seguridad correspondientes. Pero hay un tema, Emiliano, que creo que es central, que lo puso Carlos sobre la mesa, que es el creador de riesgo. Y al respecto, me permito hacer un comentario adicional, Carlos, que los bancos que no usan dinero en efectivo o tienen el mínimo en mostrador son los bancos menos lesionados, porque también quienes roban, quienes asaltan, conocen las disponibilidades que se llaman disponibilidades de mostrador. Cuando tú te referías a que el Banco de la República, de la Fundación, en una roca, ta, ta, ¿cómo no lo vas a saber? Y que bien lo contaste. Porque hace 100 años empezó a tomar medidas al respecto. Y hoy el Banco República, sobre todo su casa central, me consta el Banco Comercial enfrente también, tienen sus depósitos de dinero, su efectivo abajo, y manejan el mostrador el mínimo dinero. Entonces, la tentación es menor, porque el riesgo creado es el menor. Pero dejando de lado, yo me quise referir...
Oye, el tope son $10,000, pero... Claro. Pero, se puede llevar $10,000 quien ingrese a un banco a robar.
No quise ser un tema conceptual. Yo no quise tanto referirme a las declaraciones de Vázquez, que yo no niego que estará haciendo el esfuerzo en el que se han comprometido todos. Me estoy refiriendo a una cultura, a una manera de analizar la seguridad, de que la seguridad o la inseguridad crece o decrece en relación directa a las medidas que tomamos los ciudadanos. Si no, achico la cancha.
Está bien. Y eso pero me es la paradoja, parece... es la paradoja en la que estamos inmersos.
Claro.
Es la paradoja en la que estamos inmersos. Efectivamente, la responsabilidad por la seguridad es del Estado, pero vivimos en un contexto en el que conviene tomar precauciones.
Pero Emiliano, entonces, el peligro que la sociedad se empiece a armar y a tomar justicia por su propia mano, estamos... muy cerca, porque si a un ciudadano, una casa modesta, y mire que son la mayoría, el cerco eléctrico cuesta plata, y después la compañía.
Y es horrible.
Las rejas, si no se tienen, cuesta muchísima plata. Asociarse a una empresa de seguridad, entonces llega un momento que ese ciudadano se va a sentir con el derecho de tener armas. Y cuando se sintió con el derecho de tener armas, y cuando el sentido de la justicia por propia mano entra a ser un... ¿seguridad? Es un elemento de la seguridad. Yo creo que ahí está el tema. Pienso que el debate lo generan estas declaraciones de Vázquez, pero es para analizar esta conducta
claro,
social.
Lo que pasa es que el asunto es de, cada vez que hay un asalto a un banco se llevan el dinero y se llevan además el arma del 222 y del custodio. Es decir, que no hay en esa materia... Se ve que eso no termina de dar respuesta. Pero hay un cambio que es formidable, si vos... lees la letra chica de las notas y a veces son titulares, acá han aparecido ya narcotraficantes colombianos instalados en chalet, aparecen croatas, serbios, aparecen rumanos, es decir, que es un territorio de paso, de tránsito, de distribución, que es una cosa impresionante. Y además hay un nivel de desarrollo del delito mal contenido, pero mal contenido no por responsabilidad del ministerio este, ni el anterior, ni del otro. Es que la sociedad se ha modificado. Mirá, yo recuerdo de una cosa que escribí a raíz de una historia en el barrio Palermo, cuando yo vivía al lado del Bociclub Palermo. Es decir, lo que se practicaba era ir a los ónibus, apretar a la gente y meter la mano en el bolsillo. Digamos, eso era lo más común.
El punga.
Es que la variedad era del barrio, justamente. Y
fíjate
vos, ¿cómo se adiestraban? ¿Cómo se entrenaban ellos? Era una cosa insólita. Tenían un muñeco de trapo con el saco puesto, lleno de cascabeles, y los botijas tenían que meter la mano y no hacer sonar los cascabeles. ¿Dónde quedó aquello? Aquello parece de la infancia, ¿te das cuenta? Ahora lo que te practican no tienen el menor escrúpulo. Es decir, no hay conversación, no hay llévate lo que quiera, te abro una cuenta en el banco, te mando para las Bahamas, no nada, te meten un chumbo. Es decir, hay una impunidad en eso que todavía no aparece la medida que hay que tomar para que el tipo, antes de cometer una barbaridad de esa naturaleza, lo piense dos veces. Guambia, que si me... anda a matar un policía hace 50 años, te agarra, pensá en el Mincho. El Mincho mató a un policía, lo agarraron en el coche y lo acribillaron. Lo que es hacer también una justicia... Sí. Brutal, que no corresponde.
Pero ¿cómo reaccionaba la sociedad? Cuando mataron a Volpe, un punguista, que no mataban a nadie, cuando un punguista en un ómnibus mató a Volpe, se paró el Uruguay. ¿Recuerdan? Se paró el Uruguay.
Sí. Un último apunte de Carmen.
No, yo quería recordar que he escuchado tanto al ministro Bonomi como al subsecretario recomendarle a los ciudadanos que no se armen. Lo he escuchado en forma reiterada y lo he escuchado ayer nuevamente, explicándole a la gente que el poder de un arma en manos inexpertas no es tal y, al contrario, puede ser altamente perjudicial en una situación de enfrentamiento.
Claro.
¿Me permitís? Vos nombraste a alguien que conocí. Yo iba a la Asociación Cristiana, Volpe también, el padre.
¡Qué conmoción!
Y quiero recordar lo que hizo. Lo que hizo Volpe, vio que un punguista estaba robando en un ómnibus a una mujer, lo corrió. Hecho que ya no se produce, y con un corte lo mataron ahí. Estuvo muchos años en Cana, y en la Cana lo venía a visitar la fundación que se creó en torno a la muerte de Volpe, y un comentario que hacía él era, le traían para su cumpleaños torta. Y él decía, ¿viste el movimiento que creé?